En nombre de Dios y de la Pacha, se abre la sesión.
Siéntense nomás.
Están ellos nomás, yo creo que no hay nadie. Está Adriana. ¿Qué pasa? Presidente, está el oficio que quiere solicitar a la comisión enviar por las personas enfermas de hepatitis C.
Quiero recordarle a la comisión que en el mes de junio recibimos a una delegación de personas que representaban a pacientes y organización de la sociedad civil e internacional, incluyendo a Innovarte, DNI y KEI Internacional, quienes expresaron urgencia para que el Ministerio de Salud declare la existencia de razones de salud pública que justifiquen el otorgamiento de licencias no voluntarias, de acuerdo al artículo 51, numeral 2 de la Ley de Propiedad Industrial de Chile, para dar curso al procedimiento respectivo que haría posible la importación de medicamentos genéricos para todos los pacientes que lo requieren. Lo que estoy planteando es que por unanimidad la comisión haya acuerdo para enviarle una solicitud a la ministra con el objeto de requerir que se acoja la solicitud de declaración de razones de salud pública para los efectos de la aplicación del artículo 51. Lo mismo que pidieron ellos, trasladarlo, no hacemos parte de lo que, de la solicitud, se lo estamos pidiendo a la ministra. Aprobado. Acordado.
Respecto de la cuenta, presidente,
¿sí?
Solamente informar a la comisión que vencido el plazo correspondiente, el 26 de septiembre, se recibieron indicaciones y la Secretaría realizó el boletín y el comparado correspondiente respecto del proyecto de ley que modifica la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo, procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas. Es la forma como quedó caratulado el proyecto, pero es pronto pago. El proyecto que está en el primer lugar de la tabla.
Muy bien, será ahora.
Hay otro tema porque yo quiero pedir algo. No viene. A ver, yo quisiera, si es posible, poder pedir un nuevo plazo para el tema de las tarjetas. Por un par de indicaciones que yo quiero hacer. Y en segundo lugar, creo que nosotros omitimos, de buena fe, en que nosotros no escuchamos al Banco Central. Y el Banco Central es, por decirlo, alma mater de emisores, y creo que nosotros debiéramos aprovechar de poder escucharlo antes de votar. Y yo le pido que solamente hasta que sea hasta el próximo martes a las 12, que usted pudiese.
Claro, es un plazo que fijó la sala.
Es
un plazo de indicaciones.
O sea, tengo que pedir la sala.
Claro.
Ya está el plazo vigente.
Ya está el plazo, todavía. Hasta mañana. Vence mañana.
¿Será ahora?
Gracias. ¿Podríamos pedir renovación del plazo? Porque yo recuerdo que nosotros habíamos tomado el acuerdo de, antes de la definición, escuchar al Banco Central.
Lo escuchamos.
Y no lo hemos escuchado, porque ellos no han venido. Entonces estaba supeditado a eso, a escucharlos. Y ellos no han venido, por lo tanto debiéramos pedir renovar el plazo. Eso es lo que quiero sugerir.
Lo lógico sería escucharlo y después abrir el plazo.
Exactamente.
Me parece. Adrián, quiero aprovechar de dar la bienvenida al representante del Ministerio de Economía, don Adrián.
Pero hay una cosa, presidente.
Fuentes, y también a la Subsecretaría de Evaluación Social, en representación de la subsecretaria Isabel Villar. Muy bien.
Es que mañana vence el plazo.
No está bien, pero estamos debatiendo.
Buenas noches.
Don Adrián, señor
presidente, por su intermedio y respecto al proyecto en comento con la senadora Pérez y el senador Moreira, hemos estado en contacto con el Banco Central. Ellos van a pedir formalmente ser invitados a la comisión para exponer su posición en el proyecto tarjeta, y también hemos estado trabajando con ellos en este proyecto, y lo que me han comunicado es que efectivamente van a van a enviar una comunicación formal a la comisión para que sean invitados a exponer la visión del banco a la comisión.
El próximo miércoles. Si se puede.
Muy bien. Lo acordamos al final de la sesión. Muy bien. Entonces, aun cuando vence el plazo, estamos contentos de que después de la audiencia con el Banco Central, pediríamos, si es necesario, un nuevo plazo.
¿Ya?
Ya. Bien. Hoy día vamos a revisar las indicaciones que llegaron al proyecto de ley que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, también es para todas las empresas, después se cambió lo articulado y no hemos cambiado el título del proyecto. Lo que deberíamos hacer es cambiar el título del proyecto para señalar, si les parece, el que fija normas especiales para el procedimiento de pago, para procedimiento de pago, o pronto pago, o pago oportuno.
Sí.
Porque existen normas especiales para el pago oportuno de facturas.
Oye, ¿y eso es decir de facturas tan
explícitas? Pago oportuno de servicios y de productos de servicio. No de facturas, de productos de servicio. Eso sí, ¿te acordás? Luego, si le parece a la comisión, para, digamos, eficacia en la labor legislativa, podamos ir viendo indicación por indicación con objeto de incorporarlas o no a la figura.
Perfecto.
Señor secretario.
Gracias, presidente. La primera indicación es del honorable senador Navarro y está referida al artículo primero, número uno del proyecto, que limita a 60 días el plazo pactado para el pago de los compra o servicio.
Perdón, don Pedro, ¿vamos a trabajar con el comparado?
Sí.
Que tenemos, no sé, todos se la
lo tienen.
De 1 a la 10.
Bien. O sea, la modificación del proyecto aprobado en general dispone que se agregue al final del artículo segundo una oración del siguiente tenor. Dice, en todo caso, el plazo pactado para este pago no podrá ser superior a 60 días. La indicación del senador Navarro es reducir ese plazo a 30 días.
Yo la verdad es que señalo que en la práctica comercial ya hay negociaciones que se realizan en plazos mayores de 30 días, que son plazos que las partes han acordado como plazos habituales, normales, de 45 días, de 50 días. Yo no alteraría eso de reducirlo a todos a 30 días. Sin embargo, lo que el espíritu del legislador intentó es fijar un plazo máximo de 60 días. Es el máximo, no están obligados todos a hacer contratos a 60 días, pero hay que dejarle la flexibilidad para que las partes puedan hacer su contrato de acuerdo a la modalidad con que históricamente lo han hecho. Senadora Pérez.
Gracias, presidente. Hoy día, incluso en el Mercurio de Valparaíso, podría la secretaría mostrarlo.
Sí, sí.
Viene un recorte, viene una nota, digamos, de la Cámara de Comercio Regional, donde da cuenta que siguen con este problema. O sea, esto es algo que todavía sigue tan vigente y que hay mucha ilusión o esperanza de lo que nosotros podamos hacer. Entonces, yo creo que mientras... ¿Por qué lo digo y lo traigo a colación? Porque creo que mientras más como claro y asertivo seamos en cómo queda la redacción, va a ser mejor para que no haya dobles interpretaciones. Eso es lo que yo quería
hacer. Señor Moreira.
Con esta ley, presidente, lo que hacemos es dar un gran paso. Imposible que la ley sea perfecta. Pero yo encuentro que como se plantea el proyecto original de 60 días es lo posible. Hoy día se paga 120 a 160 días, 150 días. Y me parece que hoy día este paso de bajar prácticamente a más de la mitad es razonable, porque lo que queremos nosotros es que se cumpla la ley, y que no se busque una mañita para cumplirla por imponerle 30 días. Entonces, como es hasta 60 días, a mí me parece que debiéramos, la del senador Navarro, debiéramos rechazarla. Yo por lo menos.
Muy bien. Senador, ¿usted pidió la palabra, senador?
Hace rato. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que el plazo pactado no puede ser superior a 60 días. Me parece que 30 días es demasiado violento. Acá lo que se trata es que a las pequeñas empresas se les cancele la prestación de los servicios, no que se les siga tramitando. Así que yo rechazaría la indicación del senador Navarro.
Muy bien, cabe recordar de que el espíritu y la letra de este proyecto de ley tiene que ver con que cuando hacemos diagnóstico de cuál es el problema que tienen las pymes o los pequeños, básicamente se dice que es el acceso al crédito. Y la verdad es que puede ser ello una solución, pero la principal solución es que ellos puedan utilizar su capital, y su capital lo hipotecan en la primera venta muchas veces, que se demoran en recuperarlo porque quienes le compran caen en morosidad o tienen la habitualidad de pagar a un excesivo plazo, no solamente la mercadería, sino que también el impuesto. Y lo que estamos haciendo en esta ley es colocando un plazo máximo de pago, y si no cae en mora, y si cae en mora pagará los intereses. Así que reivindicamos la lógica que está detrás de este proyecto de ley, y por ello que fijamos dos plazos, el de 30 días para perecible y el de ya, y en ningún caso serán más allá de 60 días. Por tanto, en votación, señor secretario, la indicación de número uno.
Senador Quintero.
Rechazo.
Senador Pizarro. Corto. Senadora Lili Pérez.
Rechazo.
Senador Moreira.
Corto.
Presidente.
Rechazo.
Rechazado por unanimidad.
Pasamos a la indicación segunda.
Sí. La indicación segunda es del honorable senador Osandón, para agregar a continuación de la expresión 60 días la palabra corridos. O sea, para dejar claro, sin necesidad de recurrir a otra fuente, de que este se trata de un plazo corrido. Porque tenemos presente que el artículo 50 del Código Civil establece como regla general que los plazos son corridos. Claro, la Secretaría también estima que no es necesario, sin perjuicio que más adelante el propio Ejecutivo también presentó una indicación en que alude a plazos de días, o sea, 30 días corridos. Entonces, o lo eliminamos en ambas partes, o lo dejamos en ambas partes.
Yo lo que onda no daña, para claridad la ley. Perfecto. Si le parece, la aprobó.
Podría,
senador Moreira,
aunque sea una cosa muy menor, no es tan menor, si es que podría decirle a mi asesor que la parte técnica.
Sí, por favor.
No, pero ahí nomás, aquí están. Qué abogado. Muchas gracias, señor presidente. Quizás a veces lo que abunda puede dañar. Hay una presión en ese sentido. Todos entendemos que corrido es el concepto del Código Civil, el proyecto hace referencia también a los días corridos, pero a veces la introducción de estas palabras puede causar un grado de confusión, especialmente, no pensemos en el sector solamente privado, sector público, acordémonos que rigen reglas distintas, la regla del procedimiento administrativo, que la ley 18.880 contiene una definición de días hábiles, que no es la misma que la del Código Civil, razón por la cual a veces se va a producir con certeza alguna discusión jurisprudencial acerca de cuáles son los días corridos, si son los del Código Civil, los de la ley del procedimiento administrativo. Creo que el agregado, bien intencionado se entiende, pero puede generarnos un escenario de confusión que es sumamente evitable.
Bueno, de verdad yo creo que con su intervención reafirma la necesidad de que nosotros agreguemos el corrido para que no haya duda ni interpretación alguna. Si es corrido, es corrido, no hay otra interpretación. Y por tanto, si ahora vamos a afectar, como bien la indicación del Ejecutivo, también los pagos del sector público, nadie podrá del sector público decir, mire, para el sector público ocurre que no son corridos. No, señalémoslo en la propia ley. Yo no veo ningún inconveniente que le acojamos esa sugerencia que está planteando la indicación.
No, está bien, déjame.
No pensé que iba a ser una. No, pero usted quería que le aclarara, pues si no. Sí. ¿Cómo? Usted pidió a su abogado que le aclarara.
No, si yo lo tengo claro.
Pero... Sí. Va a quedar en la historia.
Va a quedar dos días corrido.
Queda en la historia fideína. No, no, ¿tomamos la votación? Ya.
Senado Quintero.
De acuerdo con la indicación.
Senador Pizarro.
Sí.
Senadora Lili Pérez.
Sí.
Senador, yo me voy a abstener. Me abstengo.
¿Presidente?
Sí. Aprobada.
Después, la página siguiente, presidente, hay una indicación suya, la número 3, para intercalar un inciso tercero nuevo, del siguiente tenor. Las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas y no cedidas serán inoponibles a sus futuros cesionarios.
El propósito de esta indicación es que hay en muchos casos en que el emisor de la factura emite después, o el receptor de la factura emite una nota de crédito. Lo que ocurre es que una factura que está irrevocablemente aceptada y empieza a circular en el mercado como un documento valorado, no puede ser afectado con posteriores correcciones a través de notas de crédito o de notas de débito que hace el mismo emisor de la factura. Entonces, lo que estamos diciendo es que una vez que se ha cumplido el plazo y está irrevocablemente aceptada, esa factura no puede ser alterada y, por tanto, cualquier nota de crédito o débito es inoponible para los futuros cesionarios, para los que tengan la factura. Lo que sí me atrevo a corregir es que dice la indicación, las notas de crédito y débito emitidas respecto de las facturas irrevocablemente aceptadas y no cedidas, la verdad es que voy a retirar el no cedidas, porque debería ser para todas, todas las facturas irrevocablemente aceptadas y serán inoponibles a su futuro cesionario. Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo? Hay algo que no logro entender, presidente, trate de explicarme, porque lo que normalmente ocurre, más allá del pago o no, es que se emite una factura, el cliente, el que emite la factura, la recibe, la procesa, la tramita. En ese plazo uno se supone que ya aceptó la factura. Pero lo que puede ocurrir después es que los procesos internos se encuentran con que la mercadería no vino totalmente entregada, o el plazo del tiempo, o lo que se cobra en la factura no está debidamente acreditado. Y ahí viene entonces una nota en que el cliente le dice a su proveedor, mire, tiene que corregirme esto o hágame la nota de él. Lo que no entiendo es por qué usted plantea, bueno, no entendía lo de no cedía y me parece bien que sí. ¿Por qué te plantea que serán inoponibles a su futuro cesionario? Porque si yo entrego después esa factura y voy a un factory, soy yo el que estoy asumiendo la responsabilidad. Y si el dueño el proveedor respecto de esa factura, pues me emite una nota, ¿por qué va a ser afectado el...?
Es precisamente para que no sea afectado, es inoponible. No puede alterarse el valor de la factura una vez que está irrevocablemente aceptada. Lo que queremos dar es certeza con esta indicación.
Okay.
¿Habría acuerdo? Sí.
De acuerdo.
¿Unanimidad?
Eliminando y no
cedidas. Exacto, servidas. Con modificaciones. La indicación siguiente es del honorable senador Navarro para eliminarla. Para eliminar la letra B, hay que recordar que esta letra B, y a lo que hizo mención el presidente hace un momento, se refiere a un plazo especial de 30 días para el pago, en este caso, de venta de alimentos frescos y perecibles. Hay dos indicaciones, del senador Navarro. La primera es para eliminar la letra y la segunda indicación, que yo creo que es como subsidio, es para que a este plazo menor especial se agregue las prestaciones de servicios inferiores a las 100 unidades de fomento. No solo...
En estricto rigor, lo que hacen las dos indicaciones del senador Navarro es que la primera suponía que se había eliminado el plazo hasta 60 días. Entonces,
¿pero podríamos escuchar al Ejecutivo? Porque no lo hemos escuchado.
Vamos a hacer la palabra una vez que el presidente de la comisión exprese su argumento.
Que está haciendo todo usted, el presidente. Sí, pero aquí se escucha todo.
Bueno, pero
los egos sí atrás.
El presidente de la comisión los tiene derecho más todavía cuando es autor del proyecto. Y lo segundo es que el senador Navarro hace una discriminación en los montos, que yo creo que no es apropiado discriminar, y por eso incluso hoy día le hemos cambiado el título al proyecto, que ya no habla de un proyecto solo para la micro y pequeña empresa, sino que para todas las transacciones de productos y servicios. ¿Usted quiere escuchar al Ejecutivo? No sé si el Ejecutivo respecto de esto tiene alguna sugerencia, opinión.
Diga que no tiene nada que decir.
Don Adrián.
Señor presidente, nosotros en el espíritu de este proyecto hicimos un trabajo bastante importante con los asesores de los senadores en la mesa. Ese se reflejó ya en el texto de que ya está aprobado en general, y también se refleja las indicaciones que se presentaron que por parte del Ejecutivo, que constan del número 6 en adelante. En esta parte del proyecto nosotros no tenemos, en esta parte, en esta indicación en particular, no tenemos una opinión en concreto, no.
Muy bien. Muchas gracias. En lo sucesivo no vamos a obligar al Ejecutivo a opinar sobre materias que no desea. Si le parece, una sola votación para las dos indicaciones. Para la 4 y la 5.
La 4 y 6.
En una sola votación.
Senador Quintero. El senador Quintero reporta por un rechazo.
Rechazo.
Senador Pizarro.
También.
Senador Lili Pérez.
Rechazo.
¿Y para quién?
Senador Moreira.
¿Y todos van a rechazar?
También.
¿Usted quería escuchar al Ejecutivo?
Rechazo. Rechazadas las dos indicaciones. La de 4 y la 5. Pasamos a la 6, que es del Ejecutivo.
Sí. Presidente, la indicación de su excelencia la Presidenta de la República es para reemplazar el artículo 2 bis nuevo que fue aprobado en general por el proyecto. En la parte, lo que cambia en definitiva es que la proposición de la Presidenta de la República se refiere a un interés distinto del proyecto aprobado en general. Porque el artículo 2 dice que cuando no se verificara el pago dentro de los plazos señalados en el artículo anterior, se entenderá para todos los efectos legales que el deudor incurrió en mora, devengándose hasta el primer día de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés máximo convencional, y que la ley permite estipular para las operaciones que bien especifica no reajustable moneda nacional de menos de 90 días por montos inferiores o iguales equivalentes a 50.000 unidades de fomento.
La interés de ley, perdón, 5.000
unidades de fomento, perdón. La interés de la indicación de la Presidenta rebaja ese rango al interés corriente, y acá consideramos que está mal expresado, porque dice interés al interés corriente que la ley permite estipular, y según la ley 18.010, el interés corriente no se estipula, sino que es un promedio ponderado de las tasas que cobran los bancos. Habría que hacer esa observación solamente. Y, obviamente, referido a las operaciones no reajustables de moneda nacional, de más de 90 días, pero por montos superiores o equivalentes a 200 unidades de fomento, e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento.
Y Pero quiero hacer una pregunta, presidente.
Y también, perdón, presidente, es que no he terminado con la... Me faltó una parte final que también agrega al final, dice, en el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos. Esas son las diferencias.
¿Señor Moreira?
No, yo quiero pedirle, si a, por su intermedio, el secretario, ¿se puede hacer esa modificación desde el punto de vista de redacción? ¿O tiene que venir otra indicación?
No, se puede modificar.
¿Ah? ¿La podemos hacer?
Sí. Aprobamos recién en el anterior modificando la redacción.
Pero que esta es de la Presidenta de la República. Sí. Y la Presidenta de la República no se equivoca. Pero
tengo la ley. Yo estaba mirando aquí, en realidad, en la otra distinción que se hace es que se establece un piso y un máximo. Se establecen 200 unidades de fomento y después el equivalente a 5.000 unidades de fomento. En la actual legislación se habla solamente de iguales o inferiores a 5.000 unidades de fomento. A mí me gustaría saber por qué del piso. Porque eso deja fuera, sí, a muchas 200 UF son 2 millones y tanto, más, 3 millones.
No, no, no.
A ver, lo que ocurre es que cuando...
Son como 520.
Lo que ocurre, senador Pizarro, es que cuando se estableció la tasa máxima de interés, se estableció por categorías, por rango. Entonces se dijo... entre de 0 a 50, de 50 a 200, y aquí nosotros lo que estamos haciendo es diciendo que la tasa de interés que se va a aplicar a la morosidad de estas compraventas será de 200, en la escala de 200 a 5.000. Y por tanto estamos diciendo que se puede aplicar esa tasa de interés. Y esa tasa de interés la fija está fijada en la otra ley, en la ley 18.010. Eso tiene claridad, no hay duda de cuál es la tasa a aplicar.
Está bien que existe un tramo.
Bueno, pero sería bueno, presidente, me da la palabra, sería bueno escuchar a ver qué el Ejecutivo opina, porque parece que no sepa que...
Muy bien.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Todos son del Ministerio de Economía?
No, ellos son del INE, dependen
del INE. Ah, del INE, ya. Entonces, el Ministerio de Economía, por favor, mójese un poquitito, ¿no? Porque hoy día lo estamos viendo. Si no le va a pasar lo que le pasa a Leywood.
Aprovecho, previo a la intervención de Adrián Fuentes, de dar la bienvenida a la directora Elsie Sobiro, directora subrogante del INE, y también a la asesora legislativa Daniela Salor. Bienvenida. Dona Díaz, tiene la palabra.
Señor Presidente, por su intermedio, la indicación de la Presidenta de la República y del Ejecutivo apunta a dos cosas. Primero, efectivamente, el interés corriente que se puede cobrar por operaciones de crédito está regulado por tramo y la forma de cálculo está regulada en la ley 18.010 y por eso es la fórmula que se ofrece. Además de que se cambia la regla del interés máximo convencional por el interés corriente por un tema de costos. El interés máximo convencional es bastante más alto y fue una cosa que se conversó y que lo expuso la directora de Chile Compra, el subsecretario de Hacienda de la época, Alejandro Mico, y dentro del compromiso que asumió el Ministerio de Hacienda en su momento y que asumimos como ejecutivo fue revisar el esquema de estos cobros de intereses, sobre todo pensando que estos también se van a aplicar al sector público. Como aparece en las indicaciones siguientes. Desde ese punto de vista, a lo que le interesaba al Ministerio de Hacienda, a lo que le interesaba a la Dirección de Presupuesto es, y en general también respecto al sector privado, es que este tipo de operaciones devengan el interés corriente porque es un interés menos gravoso, está regulado en cuanto a los tramos que se puede cobrar, de ahí la fórmula, si bien efectivamente se pueden realizar ajustes de la redacción por parte de la Secretaría, la idea es tener una regla un poco más o menos menos gravosa que la que implicaría aplicarle a este tipo de operaciones el máximo convencional independiente, que incluso el interés máximo convencional también está regulado en la misma norma. Lo importante de esta indicación no es solamente la regla del interés corriente, sino que la obligación que tienen los órganos del Estado de que en caso incurran en mora van a tener que pagar estos intereses con cargo a sus presupuestos, y eso es una de las cosas que se había comprometido el Ejecutivo a revisar y que se ha concretado en esta indicación.
Es que era importante escucharlo, Ejecutivo.
Siempre van a dar mucha presencia.
No, no lo escuché.
Senador Moreira.
¿Usted escuchó lo que dijo?
Es lo mismo que yo había adelantado. Así que lo digo claro lo que dijo el Ejecutivo.
Muy bien.
Volviendo al colegio.
Entonces.
¿Te escuchamos, Iván?
Sí, ¿para qué escuchamos a la asesora?
No, pero te escuchamos nosotros. Eso es lo que importa.
17. Yo quiero ver
lo
que va a
ser
que fructo. Sí, podemos seguir con la reunión.
Si quieren, volvemos después.
Porque
con la palabra sobre
el, no, pero ¿cómo?
Presidente, luego de las explicaciones más pedagógicas del Ejecutivo, yo quiero saber cómo quedaría con la redacción.
Ah, no, la modificación es simple. Es cuando habla de interés igual al interés corriente de las operaciones no reajustables.
Sí, o que aplica para las
de las operaciones.
De las operaciones no reajustables.
Yo estoy a favor.
Ya. No, pero entonces, no puedes dejar el voto. Ven para acá.
Está en votación. Tomamos la votación de inmediato. A favor. Tomen la votación del senador Pizarro. Deja a favor. Muy bien.
Gracias, senador Moreira. ¿Puedo ir y volver?
Sí, puedes ir, pero la cosa aquí es reglamentaria.
Senador Quintero.
Yo con la modificación, a favor.
Senadora Lili Pérez.
Después la explicación del senador Moreira, a favor.
Senador Moreira.
A favor.
Presidente.
Sí, nítida la explicación de Moreira, si no hemos podido entender el articulado. Muy bien.
A favor.
Sigamos. La indicación siguiente, la indicación número 7, también del honorable senador Navarro, y está referida al número 3 del proyecto aprobado en general, que este número 3 incorpora un artículo segundo ter nuevo. Que en la parte medular dice que siempre que el comprador esté en mora, exista o no acuerdo entre las partes respecto a la aplicación y cálculo de los intereses moratorios establecidos en la presente ley, el comprador deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos cuyo monto se determinará en función del monto total adeudado por el comprador. Esa es la otra consecuencia que tiene la mora, no solo el cobro de intereses, sino esta comisión fija. Bueno, la indicación del senador Navarro es agregar al concepto comprador también o el beneficiario.
No sé si tiene el senador Moreira o vamos a esperar la opinión del Ejecutivo.
No, yo estoy con mi opinión de votar en contra. ¿Ah? La indicación te permite.
Muy bien. Bueno, básicamente es que no siempre el comprador es el beneficiario. Entonces, esto del comprador o el comprador es el que está sometido al pago de esta multa. ¿Ofrezco la palabra? ¿Ofrezco la palabra?
Al Ejecutivo, muy importante.
No, nadie. Con la autorización del senador Moreno.
Señor presidente, efectivamente incorporar la mención a beneficiario dentro de esta norma, hay que recordar que estas modificaciones en definitiva se trasladaron a la ley de factura electrónica. Por lo tanto, hay que ser súper preciso y muy estricto en la utilización de los conceptos, porque en definitiva esto también puede tener una interpretación tributaria y el concepto beneficiario dentro de la concepto completamente indeterminable, y por lo tanto es mejor dejarlo como se planteó en la propuesta original de la Comisión.
Sí. ¿Si le parece?
Sí.
¿Rechazamos?
Rechazamos.
¿Señor Quintero?
Sí, rechazo.
Rechazamos por hoy.
La octava de la letra C.
Claro, en la página 4 del comparado, el senador Navarro hace notar que hay un vacío, porque esta comisión fija está referida a los montos adeudados, en el fondo la comisión es de una UF si el monto adeudado es inferior a 100 UF. Es de 5 UF si el monto total adeudado es superior a 100 UF e inferior a 1000. Y la letra C dice 10 UF si el monto total adeudado es superior a 1000. Entonces el Senado Navarro, con su indicación, que dice es igual o superior a 1000, incluye definitivamente el 1000. Tiene razón,
tiene razón,
sentido lógico.
Tiene razón. Muy bien. ¿Lo aprobamos?
Sí.
Ya, ok.
¿Se va a quitar?
Ya, alguna que gane.
Después viene la presidenta.
Sí. La novena.
La novena. Presidente, su excelencia, la presidenta de la República, para incorporar el siguiente artículo segundo cuater nuevo. Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley 19.886, que es la ley de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en los casos de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. En este caso, deberán informar a través del sistema de información de compras y contrataciones de la Administración, establecido en el capítulo cuarto de la ley antes mencionada. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella.
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Totalmente de acuerdo.
Una breve explicación, señor presidente, por su intermedio. Este artículo 2.4 obedece al compromiso que se había hecho con el Ministerio de Hacienda de revisar la manera de incorporar al sector público en esta norma de pronto pago a las pymes. Aquí sí vale la pena hacer referencia respecto a la palabra corridos, porque si no dijera corrido, efectivamente, como lo indicaba don Héctor Meri, la regla general en el sector público es la inversa: si no se dice corrido, se entiende por diable, y por eso se establece en este artículo 2.4 el plazo de 30 días corridos y la obligación, en definitiva, de utilizar el sistema de Chile Compra, mercadopublico.cl, para realizar la recepción conforme de los bienes y servicios, pero también para establecer los 30 días o la excepción de los 60 días que también se había hecho en materia, en regla general, en los artículos anteriores.
Me parece.
Muy bien. ¿Sí le parece?
Sí, ¿le parece?
¿Aprobado?
Aprobado.
La indicación siguiente, también de su excelencia la Presidenta de la República, es para incorporar el artículo segundo quinquies nuevo, que dispone lo siguiente: si no se efectuase el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, puedan corresponder, sin perjuicio de lo establecido en los artículos segundo bis y segundo tercio. En todo caso, los funcionarios responsables de la falta de pago oportuno que se refiere al inciso anterior podrán ser sancionados con una multa adicional de hasta 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia. Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del estatuto administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan. Para los efectos del cumplimiento del presente artículo, los organismos públicos mencionados en el artículo segundo cuater deberán publicar en el citado sistema de información de compras y contrataciones de la Administración todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos. A través de aquel sistema deberán efectuar el envío de sus órdenes de compra, la recepción y aceptación de sus facturas, la información sobre la recepción conforme a los bienes y servicios adquiridos, así como la información y gestión de sus pagos.
Ofrezco la palabra.
Sí.
Adrián, ejecutivo.
Señor presidente, este artículo segundo quinquis que se agrega se puede dividir en dos partes. Primero, el establecimiento de la responsabilidad administrativa respecto a los funcionarios que no cumplan con las normas recientemente aprobadas en relación al pronto pago de las facturas, ya sea responsabilidad administrativa y multa asociada a un descuento de su remuneración mensual. Cabe considerar que el estatuto administrativo regula la instrucción de la investigación sumaria y por lo tanto los funcionarios van a poder eventualmente, si es que esto llegara a ocurrir, defenderse en la instancia administrativa correspondiente. Y la segunda parte de la indicación lo que hace efectivamente es ampliar el marco de aplicación del sistema de información de compras públicas a las actuaciones o actos administrativos que se mencionan, como son las órdenes de compra, la recepción y aceptación de facturas y la recepción conforme de los bienes. De esta manera se le permite al sistema de información ampliar el marco de la información sobre la cual se puede trabajar y también en su momento establecer las coordinaciones necesarias, por ejemplo, con el Servicio Impuesto Interno respecto a la recepción y aceptación de las facturas conforme ya lo está haciendo Impuesto Interno de acuerdo a las recientes modificaciones que se hicieron el año pasado con motivo de la ley de productividad y otras medidas que ha ido estableciendo Impuesto Interno respecto a la aceptación de las facturas.
¿Ofrezco la palabra?
No.
¿Habría acuerdo?
Sí, habría acuerdo, unanimidad.
¿Senador Quintero?
Sí, totalmente de acuerdo. Presidente, yo quiero...
Sí.
Y que se está legislando, digamos, para que de una vez por todas haya cumplimiento con las pequeñas y medianas empresas y por todas las empresas en general. Entonces está bien que esto se quede estipulado, que el funcionario público también sepa que por su negligencia, ahora no, por negligente va a recibir una sanción. Yo me parece bien.
Sí. Es un incentivo a la buena administración, a la buena gestión y al pronto pago.
Okay.
Muy bien. Aprobado por unanimidad, entonces. La indicación 11.
Sí, ahora la indicación 11, también de su excelencia, la Presidenta de la República, es del siguiente tenor. Incorpora un nuevo artículo, el segundo sexies, que dispone respecto de los contratos de suministro o de prestación de servicios que se celebren en virtud de la ley 19.886 por los servicios de salud, por la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, conocido como SENAVAS, y las municipalidades, no se aplicará en los artículos que ya hemos visto, el artículo segundo bis, que se refiere al cobro del interés corriente, como acordó la Comisión, el segundo T, que se refiere a la Comisión Fija, y ni tampoco lo dispuesto en el inciso segundo del artículo segundo quinquies, que se refiere a la sanción de los funcionarios, a los aplicables a los funcionarios públicos que no cumplan.
Senadora Lili Pérez.
Gracias. No logro entender cómo el Ejecutivo, la Presidenta, firma esta indicación, porque una de las cosas que más vimos en esta comisión y uno de los reclamos más fuertes que recibimos fue precisamente en esta área, del área de salud, así que yo lo voy a votar en contra, absolutamente.
Bueno, senador.
Le agradezco, Presidente, que me haya dado la palabra. Yo quisiera señalar dos cosas. Primero, esta indicación se contrapone con una que yo presenté, en donde, en palabras simples, nosotros esperamos de que se pueda adaptar a esta ley los servicios del Estado y municipalidades dentro de 5 años. Y ese tema lo vamos a ver cuando corresponde. Pero el objetivo de este proyecto de ley no es solamente darle un ejemplo al mundo privado, sino que el que está obligado a dar el ejemplo es el Estado. Y el Estado ha sido muy mal pagador. No estamos imponiendo esta legislación de la noche a la mañana. Estamos dando plazos para que el Estado se adapte a esta fórmula de pago. Nosotros sabemos que Hacienda... no sé si economía, al parecer sí también, a ellos no les ha parecido porque el Estado no estaría preparado para asumir esta responsabilidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? No le estamos colocando fecha, le estamos colocando fecha a los privados, pero no le estamos colocando fecha al Estado.
Y creo que esta es una fórmula, si no, no hagamos ningún proyecto de ley. O sea, la verdad que no tiene sentido este proyecto de ley si no le damos exigencias al Estado. Y le estamos dando un plazo de 5 años. Algunos me han dicho, y lo vamos a conversar en su minuto, de que el plazo es muy largo. Debería ser 1 año la tramitación del reglamento o ¿cómo se llama? El estudio, 1 año. Y algunos piensan que mi plazo de 5 años es excesivo. Yo estoy, puede ser 4, puede ser 3. O sea, el Estado se puede adaptar. Si no, vamos a seguir entrampados en que instituciones del Estado, con las que se están que no sean afectas, no sigan pagando los términos que corresponden. Tampoco hay un problema de presupuesto, de intereses, como señalaba, de deuda, porque esto se supone que 2 o 3 años se va a tener que adaptar. Yo, por lo tanto, presidente, anuncio mi voto en contra.
Don Adrián, ejecutivo.
Si no, yo pedí la palabra porque a lo mejor puede, en lo que voy a consultar.
¿Lo escuchamos al ejecutivo primero?
No.
¿Usted?
Sí. Ya. Porque puede darme la respuesta a lo que voy a plantear.
Senador Quintero.
Yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado acá, que esta ley lo que busca es la regularización de los pagos. Aquí público y privado tienen que estar involucrados. Pero sí entiendo el drama que tiene el servicio de salud y la central de abastecimiento por el asunto de los medicamentos. Entiendo la parte técnica. Pero sí me parece que no puede dejar esto abierto. Tiene que estar acotado. A lo mejor no en los plazos que fijamos acá en los segundo bis, segundo ter, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber, no puede estar así, que tienen las garantía, la facilidad de no preocuparse de los pagos. Yo por eso quería que eso me lo aclarara. ¿Por qué no está acotado esto? ¿Por qué uno sí? Yo encuentro razón en lo que ellos plantean. ¿Por qué uno sí se le exige todo y a otros nada? Y eso no puede ser. Darle un poquito más de facilidad, esa es otra cosa. Por lo que significan los pedidos, lo que significa si existe o no existe la mercadería. Hay una serie de complejidades en salud que no es el caso aquí estar explicando. Gracias.
Al Ejecutivo le ofrezco la palabra, don Andrés.
Señor Presidente, por su intermedio, voy a partir por lo del Senado Moreira. El Estado no es un mal pagador. Las cifras que trajimos en general, las cifras que trajo acá la Dirección de Compra, el Ministerio de Hacienda, las cifras que son públicas, indican que gran parte del Estado paga dentro y antes de los 90, pero, antes de los 30 días.
Compara, disculpe, presidente, no. Ella tiene gente muy cortito. Sí. 5 segundos. Cuando dice no es mal pagador, yo tengo otra opinión, pero usted se está comparando con el sector privado.
No. Eso... No, lo que estoy planteando son las cifras oficiales que la misma directora de compras, y la dejó acá una minuta con todas las medidas que se han ido implementando del año 2003 a la fecha, con respecto a las distintas medidas que se han ido incorporando en el sector público, justamente para mejorar la gestión de pagos del Estado y las distintas instrucciones que la propia presidenta ha hecho, no solo en esta su segunda presidencia, sino que en su primera gestión, que se establecieron vías circulares u otros instrumentos. Ahora, hecho ese punto, sí, efectivamente, la gestión de pagos del Estado en el sector salud y en el sector municipal presenta problemas. Y eso también es una realidad que se expuso acá, sinceramente, como parte del Ejecutivo, que efectivamente hay un sector o una parte del sector público, no es todo el sector público, y eso es lo que yo quiero dejar de mi efecto, no es todo el sector público, sí es un sector relevante, pero no es todo el sector público el que tiene y presenta atrasos importantes en la gestión de sus pagos, y ahí y es un dato evidente, un dato que no se puede negar, es público y así sea. Ahora bien, ¿por qué esta exclusión? Y aquí entro en tratar de explicar por qué esta exclusión. Si ya la deuda del sector salud es alta y la deuda del sector municipal es bastante alta, la aplicación de la regla que sea en materia de intereses inmediatamente la hace aún mayor, más impagable aún. La razón de la exclusión obedece que lo que se está planteando a través de la indicación del Ejecutivo es comprometer, y así está manifestado en la indicación número 12, un estudio comprometido por ley, un estudio que realizado por el Estado, que permita en un plazo establecido ahí de 36 meses determinar cómo es la mejor forma de incluir a los servicios de salud, a Senabast y a las municipalidades en estas normas. Porque si no, de otra manera, es distinto aplicar una tasa de interés, voy a poner un número cualquiera, una tasa de interés del 3% a una deuda de 1.000 es 1.003. Pero una tasa de interés del 3% a una deuda de 100.000 no tiene, ya si no se pueden pagar 100.000, difícilmente 100.000 millones, la cifra que sea, la tasa de interés que sea, abulta esa deuda y efectivamente tiene un impacto fiscal relevante y muy importante. Lo que se ha comprometido por parte del Ejecutivo es, en primer lugar, y ya la Comisión ha aprobado una serie de medidas que son bastante relevantes y que van a quedar por ley. Actualmente los funcionarios públicos no están sujetos a responsabilidad administrativa por atrasarse en sus pagos. La Comisión lo acaba de aprobar, a multas especiales más allá de lo que establece el propio Estatuto Administrativo. O sea, el Estatuto Administrativo ya contiene multas en casos de responsabilidad administrativa. Le incorpora una nueva multa. Entonces lo que nosotros estamos manifestando acá es el Estado ha hecho y ha motivado cumplimiento oportuno de sus obligaciones con sus proveedores a través de Chile Compra. Las modificaciones que se han incorporado a través de las indicaciones vienen a reforzar esa política. Lo que nosotros estamos diciendo que, dada la realidad que tiene el sector salud y dada la realidad que tiene el sector municipal, se requiere un estudio más profundo de la manera de ir incorporándole en estas medidas, y la idea es comprometer vía ley que se haga este estudio, que se revise la procedencia de incorporar a estos sectores en estas medidas, y que con eso se pueda trabajar en generar una mejor gestión de pago en esos dos sectores o en esas instituciones. Hay que recordar que el resto de instituciones públicas cae toda dentro de esta ley. Solamente se está estableciendo una situación o reflejar la realidad del sector salud y la realidad del sector municipal, que de otra forma haría más difícil su cumplimiento de lo que ya son en la práctica.
Yo solo quiero señalar de que el espíritu de presentar este proyecto de ley es para evitar los abusos que se cometen con muchos proveedores por parte del sector privado, pero también el sector público, y especialmente y particularmente el sector salud y en los municipios. Y en la conversación que hemos tenido con Hacienda, particularmente respecto de esto, es que claro, hemos introducido indicaciones que sancionan a funcionarios, hemos introducido indicaciones que obligan al Estado a pagar los intereses, y que el Estado tiene un problema hoy día, y tiene un problema porque de aplicarse la ley de inmediato, sabemos los altos niveles de morosidad que tienen estos servicios que estamos excepcionando, y por eso que estábamos dispuestos a dar un tratamiento distinto, pero ese tratamiento distinto no puede excepcionar de que no se le aplique la ley. Ese tratamiento distinto tiene que establecer en la ley una gradualidad, y esa gradualidad, en mi opinión, la conversación que habíamos tenido es que pudiese ser de 3 años para estar vigente y el régimen esta legislación. Pero el planteamiento del Ejecutivo es de aquí a 3 años hacer un estudio, y después de ahí en adelante hacer una ley. No, si en esta ley tiene que quedar definido cuándo es el plazo en que el sector público, todo el sector público, va a ser afectado, especialmente aquellos donde hay morosidad, porque como se dice en el campo, hay que rascarse donde le pican. Si ahí está el problema, precisamente en los municipios y en el sector salud. Entonces, si en la ley colocamos de que no va a afectar estos sectores, esta ley va a ser como una raya en el agua, al final no nos va a servir de absolutamente nada. Entonces, yo invito a que el Ejecutivo se allane, a que ese estudio, que no sé de qué se trata el estudio, si aquí, en mi opinión, lo que debería ocurrir es que sepan los municipios con un año de anticipación y los y Senabas y el Ministerio de Salud que tiene que programarse, que tiene que comprar en la medida que tiene la certeza de poder pagar. Nadie serio en este país puede hacer órdenes de compra si no tiene cómo pagar. Entonces, pero si esta cuestión de elemental de sana administración financiera y gestión. Entonces, esto de un estudio a 36 meses y recién empezar la ley, yo no lo voy a aprobar. Segundo, yo no voy a votar favorablemente este artículo que excepciona al sector público, a una parte del sector público de esta legislación, que es lo más justo que hay, que el que compra pague, y si no paga oportunamente, pague los intereses. Eso es lo más justo que hay. Ahora, tendremos un tratamiento especial con esta crisis que viven hoy día los municipios, Senabas y Salud. Sí, claro, podríamos decir ya que entren un año más en régimen también, o en 12 años más, pero pongámoslo en la ley, cuando efectivamente todos los proveedores van a saber que cuando se le vende el Estado a cualquier institución del Estado, se le va a pagar oportunamente, y si no, va a ocurrir el pago de intereses. Lili Pérez, por favor.
Gracias, presidente. En la misma línea, en las conversaciones previas que tuvimos aquí en la Comisión de Economía, el propio Chile Compra nos dijo a la Comisión de Economía que tanto los municipios como Salud tenían problemas graves de falta de pago y de atraso en los pagos. Por lo tanto, la ley y el espíritu de esta norma no es para generar ningún tipo de excepción. Incluso más, en muchas conversaciones previas, se dijo de que ustedes como ejecutivo iban a plantear una indicación que estableciera plazos para que entrara en régimen en Salud. Y eso no se ha cumplido, así que yo pido, presidente, que votemos este artículo.
Presidente. ¿Senador Moreira?
No, yo quiero decir, por su intermedio, sí, Adrián, yo entiendo los puntos de vista de ustedes. Si a mí me dijeran que esta ley tiene que comenzar a operar para todos en 2 años más, encuentro totalmente comprensible que no tienen las capacidades para poder asumir esta legislación. Pero cuando estamos hablando que un año es para hacer el estudio o el reglamento de cómo va a funcionar, y cuando te estamos diciendo, el caso mío, el que 3 años, yo 5 años, le estamos dando un tiempo razonable, es un periodo de gobierno completo, para producir una transformación tan importante como esta.
Gracias, senador Morales. Señor Quintero.
Sí, no, yo no estoy de acuerdo tampoco en estos 36 meses que se le había contado de la publicación del libro. Deberá realizar un estudio. Yo comparto que hoy día es muy difícil que a los 60 días, que se dio 80 días, puedan los hospitales, los municipios. Y los municipios no porque no tengan plata. Los municipios, si son ordenados, tienen los recursos para pagar.
Gastan otra cosa.
Pero lo que pasa es que lo gastan en otra cosa. Obvio. Y más encima, cuando tienen un juicio, los alcaldes no le ordenan a sus jurídicos que vayan a defenderlo en los tribunales correspondientes y pierden por eso. Pero yo creo que acá debe estar estipulado, más de un año no puede ser, 6 meses, un año para el estudio correspondiente, y ordenemos una vez por todas esto. Yo entiendo los problemas que pueden tener hoy día, pero si le damos plazo a 3 años, vamos a seguir con los problemas igual nomás. Entonces yo no estoy de acuerdo en los 36 meses, pero sí darle un trato durante 6 meses o un año, nada más.
El ejecutivo.
Señor presidente, solo para establecer, y el punto efectivamente la directora compra, y las cifras están en el informe del primer informe. Si eso no se puede desconocer, son cifras públicas. Efectivamente tenemos un problema en el sector salud y efectivamente tenemos un problema en el sector municipal. Lo que no podemos ocurrir, porque por el impacto financiero, y nosotros como Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda también lo ha sostenido y lo sostuvo, lo que no puede ocurrir es que nosotros agrandemos ese impacto financiero. Lo que nosotros estamos tratando de ver qué forma podemos, con la incorporación de todo el sector público a estas reglas, con la excepción de esto, y quizá una buena forma, como lo plantea el senador Moreira, es hacer una transitoriedad en la entrada de estos sectores. Pero lo que no, la prevención que yo quiero hacer es que si esta ley entra en vigencia inmediatamente para todo el sector público, el único efecto que tendría respecto de los sectores que ya tienen problemas de pago, independiente si son problemas de gestión de pago o problemas de recursos, que se pueden dar las dos circunstancias o una o la otra, es efectivamente agravar el problema de financiamiento respecto de aquellos que sí, por una falta o de recursos o mala gestión, no van a poder, ya no pueden pagar lo que deben ahora, difícilmente van a poder pagar los intereses, y eso se va a cargar a sus presupuestos, y eso genera una carga fiscal que en la práctica va a generar que los funcionarios o los servicios van a tener que o se va a generar un problema mayor al que acá se está tratando de resolver. Ahora, el estudio está comprometido, se compromete vía ley, efectivamente los plazos quizás pueden ser menores, y quizás la solución es establecer una transitoriedad de estos sectores que tengan un mayor plazo para adaptarse, porque el compromiso del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, entendemos que también se cumplió con la incorporación de las indicaciones anteriores. Este proyecto no contenía al sector público, no contenía medidas de cumplimiento y de responsabilidad administrativa del sector público. Y el compromiso que asumimos como Ministerio de Economía y que lo asumió el subsecretario de Hacienda de la época fue analizar e incorporar qué cosas se podían incorporar para meter al resto del sector público y ver la forma de incorporar, en definitiva, en un plazo adecuado los sectores más que están en la palestra y que están en el conocimiento de todas las personas que sí, efectivamente, tienen un problema en su gestión de pagos. Pero, insisto, las cifras oficiales indican que, si no me equivoco, el 80% del sector público cumple antes de los 30 días el pago de la factura. Es innegable que hay otros sectores, sector salud y sector municipal, que es distinto al sector público. Yo quiero hacer esa prevención. El sector municipal es distinto al sector público central, administrativamente. Pero queremos también trabajar en eso e incorporarlo.
Va a pasar lo mismo que la educación. Es que se reconoce el Ejecutivo entonces ahora de que va a haber una transitoriedad, entonces no corresponde excepcionar de esta ley. Veámoslo en el transitorio. Entonces rechazamos el artículo segundo sexto.
En votación. Yo creo que es una pregunta, Adrián, si es muy cortita. Sí. Es nada más que estadística. Cuando yo me refería en mal pagador, yo me estoy refiriendo a estas entidades que están en cuestión, que es Senabas, que son las municipalidades. A ese es el sentido mío. Mi pregunta, ¿cuánto representa los municipios y el salud dentro del global del pago del Estado?
El 50%. Bueno, la verdad es que siento bajo el porcentaje, supongamos que sea bajo, para un PYME es 100%.
Sí, pues todo.
Es un 100% todo. Entonces, irrelevante el resultado de la respuesta, porque lo que estamos haciendo es velar porque las pymes puedan seguir subsistiendo con su capital.
Que yo no me refiero, presidente, al análisis que está haciendo usted, sino a que es mal pagador, porque si me dicen que el 50% representa en los pagos que hace el Estado, representa la salud y las municipalidades, no es un buen pagador. Ese es un punto, no el análisis que hizo usted. Ya.
Pero Adrián.
A ver, son dos preguntas en una, senador. Nosotros, el Ministerio de Economía, incluso ahora recuerdo que también vino la jefa de edición de empresa de menor tamaño. A la cifra que nosotros hacemos mención cuando mencionamos que el 80% de los servicios, estamos haciendo mención a cuántos servicios pagan en tiempo y forma. La cuantía podría comprometerme a traer el número, pero son preguntas distintas. Una cosa, y efectivamente, la cuantía para una pyme puede ser todo su capital de trabajo. Son temas relacionados, pero temas distintos al mismo tiempo. Ahora, en cuanto a los plazos de pago, el 80% del sector público, englobado a la municipalidad, paga en menos de 20 días hábiles, menos de 20 días corridos. ¿Por qué? Porque nosotros lo explicamos en la mesa, es que se han ido incorporando en la normativa del sector público distintas medidas de índole administrativo y de índole reglamentario que obligan a pagar en menos de 30 días. Ahora lo que se ha hecho es dejarlo vía ley. ¿Ya? Ahora, en el resto, los plazos de pago son diversos y son bastante superiores incluso a los 60 días. Y eso es lo que se está tratando de ver, cómo incorporarlo. Ahora, la cuantía de, cuánto significa el sector salud o cuánto significa el sector municipal dentro de la carga de presupuestaria es una cifra que no la conozco, la puedo comprometer, pero no la tengo acá.
Gracias. Cerro Pizarro.
Una consulta nomás, presidente. ¿Qué pasa con otros servicios o instituciones del Estado que tienen otro sistema de pago o de avance, dependiendo del avance de las obras? Estoy hablando de vivienda, de obras públicas, porque es un sistema distinto. Ellos tienen un contrato que en determinada cantidad de tiempo tienen que terminar una obra y se establece un acuerdo donde se van haciendo los avances respectivos, pero muchas veces eso no se produce. Y no se produce o porque el proveedor no está cumpliendo las metas que se fijó, o no se produce porque los mecanismos de control o de fiscalización, en este caso el inspector fiscal en cualquier camino o en un conjunto de vivienda, dice, mire, no se puede seguir pagando porque todavía o falta o hay algunas cosas que están mal hechas. Y ahí también se produce, es una situación distinta. ¿Qué va a pasar con ese sector? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa gente? ¿Usted dice que están viendo procedimientos distintos? ¿O no entra?
El propio articulado señala que son hay excepciones. El propio articulado señala que hay excepciones legales que establecen un plazo diferente, que no se aplican el tema de los contratos a subastar o el tema de los contratos de obras públicas, o el tema de las concesiones. Don Adrián.
Señor presidente, respondiendo la inquietud del senador Pizarro, efectivamente los contratos de obra, sea de obra pública, sea Ministerio de Vivienda o Ministerio de Obras Públicas, los contratos de concesión tienen normas especiales que se regulan ya sea en la Ley de Urbanismo y Construcciones, en el Decreto Supremo 950 del MOP o en la propia Ley de Concesiones. A eso hace alusión, salvo las excepciones legales, porque efectivamente la contratación de obras, incluso la contratación de obras públicas y la contratación de concesiones, está exceptuada de la aplicación de la Ley de Compra justamente porque tienen regímenes especiales. Y a eso hace alusión cuando se establece que los plazos son salvo las excepciones legales que estén contenidas en otros cuerpos, porque ahí se puede regular ya sea base y existen otras normas que efectivamente permiten regular los cobros o los pagos respecto de las obras contratadas.
Muy bien. En votación, artículo segundo sexy.
Senador Quintero.
¿Qué es lo que estamos hablando ahora?
Sí, yo lo voy a aprobar. ¿Me están exigiendo que lo ponga en votación?
En la indicación número 11, senador, el artículo
que estamos hablando, que los servicios de salud, que eso sí, yo lo dije aquí bien claro. Yo espero que esto, los servicios, porque entiendo el problema que tienen los municipios, el servicio de salud en esta coyuntura, que no puede ser aplicado a los 90 días que se aplica esta ley. ¿Eso?
Porque estamos votando una indicación que señala que no se aplicará esta legislación.
Eso es lo que estoy diciendo.
Los servicios de salud, los municipios, el Senado.
Eso es lo que estoy diciendo. Que entendiendo que los servicios de salud no pueden cumplir.
¿Aprueba o rechaza?
Entonces, por eso estoy diciendo que apruebo.
Ya, muy bien. ¿Apruebo la indicación, señor Pizarro?
No, para tener claro, porque se produjo una.
Sí, a ver, el senador Quintero.
Estamos votando el artículo segundo sexo.
Sí,
lo cuento
por la indicación.
¿Qué siente?
No, mire, lo que está la gran discusión que hay aquí es que nosotros, en su mayoría, queremos rechazar esta indicación del gobierno porque el gobierno está eliminando de este proceso a estas empresas. Nosotros creemos, la vamos a rechazar porque ley pareja no es dura, deben estar todos, lo que sí estamos dispuestos a buscar una fórmula para que el Estado se incorpore a esta nueva legislación. Eso.
Lo que pasa es que acordamos darle
la explicación que dio el Ejecutivo.
Será Quintero.
La explicación que dio el Ejecutivo es que los plazos lo iban a hacer, o sea, que iban a acotarlo a 6 meses, sí, un año. Eso es.
No, en el estricto rigor, lo que estamos votando es que en este artículo se señala que no se van a aplicar, que esta ley no rige para ellos. Y después en la conversación nosotros lo que dijimos es que se iban a aplicar, pero transitoriamente. Por eso que lo vamos a ver en los artículos transitorios.
Senador Pizarro, por favor. Senadora Lili Pérez. Senador Moreira.
En contra.
Presidente.
En contra.
Rechazado por 3 votos en contra, 1 favor y 1 abstención.
Muy bien. Pasamos a la número 12.
Presidente, ahora pasamos a artículos transitorios. La indicación 12 de su excelencia la Presidenta de la República propone reemplazar el artículo transitorio aprobado en general por el siguiente. La presente ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. Dentro de los 36 meses contados de su publicación en el Diario Oficial, la Dirección de Compras y Contratación Pública deberá realizar un estudio respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren en virtud de las normas de la Ley 19.886 por los servicios de salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de los Servicios de Salud y las municipalidades, con el fin de revisar la procedencia de modificaciones legales que permitan la aplicación de las normas contenidas en los artículos 2 bis y 2 t, así como del inciso 2 del artículo 2 quinquies de esta ley. Dicho estudio será público y el informe final del mismo será enviado a ambas cámaras del Congreso Nacional.
¿Don Ariel?
Señor Presidente, para no ser repetido la explicación, acá es donde se establece por ley el compromiso de realizar el estudio que ya mencioné. La idea justamente es poder tener antecedentes concretos y cifras concretas respecto de cómo incorporar a esta normativa a los sectores ahí mencionados y que esa información no solamente sea conocida para el sector público, sino dar cuenta de ella en el menor tiempo posible. Por eso es dentro de los 36 meses, puede ser un plazo menor, pero la idea es que este informe sea público y que sea de conocimiento de ambas corporaciones del Congreso Nacional y quizás también en particular de las comisiones de economía de ambas corporaciones.
Presidente. Senador Pizarro.
Presidente, yo entiendo que si rechazamos el artículo anterior, las normas van a regir para todo el sector público sin hacer ninguna excepción. Y tal como se ha dicho acá, ya hay conciencia de todos que tenemos algunas situaciones especiales. Fundamentalmente en salud y en municipio. Y en municipio en realidad yo no sé si el Ejecutivo tiene mucho que decir porque ellos tienen su autonomía, no sé cómo, tengo ahí mis dudas si es que efectivamente le podemos colocar nosotros normas que tengan que ver con la administración de los municipios que son autónomos, pero en fin. Y este artículo transitorio era coherente siempre y cuando se aprobara el anterior. Si no aprobamos el anterior, yo lo que le pediría al Ejecutivo es que buscara una formulación donde se estableciera un plazo menor para este informe, pero que además se establezca que lo que resuelva ese informe va a regir, o lo que se plantea en ese informe va a regir como procedimiento de pago de ahí en adelante. Pero no puede ser que tengamos un informe de lo mismo, que sea público y todo, si vamos a seguir con el pago a 30 o 60 días, dependiendo del abastecimiento de un hospital, si es de alimentos, si es de equipamiento, es de servicio. Si no, estaríamos colocando efectivamente al Ejecutivo, cualquiera que sea, y cualquiera que administre, o a los alcaldes, lo estaríamos colocando en una situación imposible de cumplir. Y a mí me parece que es una irresponsabilidad hacer una cosa de ese tipo, por mucha buena voluntad que tengamos. Entonces lo que propondría es que dejáramos pendiente esto y buscáramos una fórmula que combinara las dos cosas.
La indicación, senador.
Presidente, yo creo que para resolverlo, la indicación que nos sirve es la del senador Moreira. Porque lo que nos propone el Ejecutivo de hacer un informe, realmente yo lo veo como algo que es demasiado poco asible. Y poco concreto. Muchas veces los informes, por mucho que sigan que van a ser públicos, que van a ser informados al Congreso Nacional, yo he visto tantas legislaciones donde se habla de un informe que finalmente termina en nada, se gasta la plata y no funciona. Yo prefiero que le demos un plazo concreto. 5 años es un plazo, a mi juicio, excesivo, pero creo que por ahí va la solución. O sea, la solución para que entre en vigencia, ya que nosotros estamos de acuerdo mayoritariamente en esta comisión de que no puede haber excepciones, ni para los privados ni para el Estado, tiene que ser con un plazo. Pero un plazo de entrada en vigencia y en rigor la ley.
En estricto rigor, lo que habíamos conversado en su oportunidad con el subsecretario de Hacienda, el ex subsecretario de Hacienda, es que un plazo razonable para la entrada en vigencia para estos servicios, dado la situación especial que tienen, sería 36 meses, 3 años razonables. Entonces, después esto se convirtió en una indicación que señalaba 3 años para el estudio, que no es estrictamente lo que habíamos conversado. Y de verdad creo que 3 años es un plazo razonable. Y la indicación de, y habiendo rechazado que estos servicios no les sea aplicada la ley, ahora les va a ser aplicable la ley. Pero entonces, con la indicación que tenemos a la vista, que ha presentado el senador Moreira, que señala que con todo esta ley entrará en vigencia a partir de el 60º, yo también creo que es excesivo, porque no revisamos y cambiamos por 36 meses, tal como haya sido la conversación que teníamos con Hacienda. En 36 meses, entrar en vigencia, esté en el régimen, para los efectos de que en 3 años pueden hacer todos los estudios, las directrices, los cambios de gestión, las planificaciones, tanto en el SENAVAS como en el Ministerio de Salud, como en los municipios. En verdad, en los municipios nosotros estamos legislando para todos los compradores, públicos y privados, y le afecta también a los municipios. Lo que estamos diciendo es que la ley no le aplicará ni a los municipios, ni a Senado, ni al Ministerio de Salud, sino a partir del tercer año. Y si es así, yo creo que habría acuerdo de poder avanzar en un proyecto que es tan esperado por
la ciudad. Presidente.
Senador Quintero.
A ver, aquí hay una indicación que dice que esta ley entrará en vigencia en 90 días, salvo servicios de salud, etcétera. Eso quedaría fuera ya. ¿Por qué no esperamos lo que ha propuesto el senador Pizarro? Fue lo que yo estaba diciendo en delante. Si le escuchamos al Ejecutivo, que en vez de 36 meses para hacer el estudio para que entre en estos servicios, que nos indique si en 6 meses o en un año puede tener que los servicios de salud también se les sea aplicado esta ley, y no esperemos 5 años para que esta ley ingrese, sino que se dice que un año los servicios de salud para estar incluidos los municipios, ahí se empieza a regir la ley y empezamos todos juntos, pero no 5 años.
Mire, yo quiero. Hay una cierta contradicción en el voto del senador Quintero y del senador Pizarro, porque ellos votan a favor de la indicación para eliminar a estas empresas del Estado.
No es eso.
No, pero escúcheme, pero que termine. Para. Porque. Perdón, para eliminar, o sea, perdón, para que no sea afecta, para dejarlo, está bien. No estoy hablando de eliminar, estoy hablando que haya una excepción en la ley para los servicios indicados. Es que están muy irritables ustedes. Ya. Segundo, cuando hablan de sentido de responsabilidad, por eso mismo, ustedes votaron en contra de esta indicación, están en su derecho. Pero lo que yo quiero decir, bueno, a favor de esa indicación, para que se mantenga. Nosotros votamos en contra para que dentro de la ley tengan igualdad de condiciones el Estado y los particulares. Ahora, cuando hablamos de, y es, creo que, ¿qué mayor sentido de responsabilidad la mía del momento que estoy hablando de 5 años?
Irresponsabilidad.
Bueno, responsabilidad. No, dijo el senador que teníamos que ser responsables. Bueno, ¿qué más responsabilidad con 5 años? En el entendido de que este estudio, como se llame, tenga un periodo de un año el estudio que tiene que hacer el gobierno, y después 5 años se aplica la ley. Pero aquí me han dicho, yo estoy dispuesto a rebajarlo. Lo que pasa es que, ¿por qué coloqué 5 años? Porque el Ministerio de Hacienda aquí no quería, insistía. Y ustedes también insistían, porque no son partidarios de esto. Ahora, como se aprobó y se va a aprobar en la sala seguramente, bueno, aminoremos el golpe. si a mí me piden y llegamos a un acuerdo de bajar los 3 años, yo feliz. ¿Y saben por qué? Porque esto espero que lo podamos implementar nosotros si es que ganamos las próximas elecciones. Pero te lo digo, no estoy nombrando candidato, pero si nosotros ganamos, es mi problema del próximo gobierno, no es el problema de ustedes.
Por esto que valía 5 años.
Por eso que valía 5 años para aplicarlo.
Será el Pizarro.
Presidente, perdone, una consulta y un comentario. La consulta es a la Secretaría, si es que hiciera un análisis de admisibilidad, porque a mí me da la impresión de que es inadmisible esta indicación de señor Moreira, porque aquí estamos modificando lo que es la ley que rige a un ministerio y le estamos colocando condiciones y exigiendo lo mismo que a las municipalidades. Estamos afectando a los municipios en su ley orgánica constitucional que les da autonomía y todo lo demás. Entonces yo quisiera saber si el Ejecutivo patrocina esta indicación. Y lo segundo, para tratar de explicar el por qué hemos planteado esto, es que habiendo acuerdo en la comisión de que en la primera fase de implementación hay que hacer una excepción, al menos con el municipio y con el Ministerio de Salud y Senabás, el problema es fijar el momento en que entran al mismo sistema estos dos servicios. Esa es la razón por la cual yo voté a favor, porque si no aprobamos el quinto sexy, entonces no quedaban excepcionados, quedaban sometidos a los 90 días y eso es imposible de cumplir. A mí me da la impresión, por lo que hemos hablado acá y lo que hemos escuchado, un plazo de 5 años creo que es exageradísimo. Eso es una burla para los pequeños emprendedores, porque le vamos a decir, oiga, 5 años más recién el Estado va a empezar a ver, qué sé yo. Entonces, primero, yo por eso pedía que el Ejecutivo se pudiéramos reordenar esto, donde contempláramos la excepción y acortáramos los plazos. Y no es necesario un informe, presidente, para esto, porque si los organismos saben que en 3 años más o en 2 van a tener que empezar a cumplir con esta norma, ¿qué informe van a hacer? Será problema de cómo se adecúan a su flujo financiero para poder empezar a cumplir con una cadena aceptable. Eso es lo que he planteado, presidente, y me gustaría saber si es posible avanzar en esa línea.
A ver, en la misma línea que ha planteado Senador Pizarro, creo que si nosotros señalamos aprobando el primero transitorio respecto de lo que dice en relación con la presente ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación, va a afectar a todos. Pero agregamos una indicación que señala con todo, esta ley entrará en vigencia a partir del mes 36avo, contado desde la misma publicación, refería a la compraventa y prestación de servicios que se celebre en el Ministerio de Salud y sus organismos y servicios dependientes y las municipalidades en calidad de compradores. Con eso resolvemos el tema.
Es el presidente. Texto aprobado en general, presidente.
Yo quiero porque. A ver.
A partir del 36º mes de la publicación del Diario respecto a los contratos de compraventa. Perfecto. Artículo. Eso es lo que está aprobado ya. Está ahí.
Presidente. Yo hay algo que no voy a dejar pasar con todo respeto. Presentar esta indicación es una burla, no es ninguna burla. Aquí nosotros estuvimos conversando porque vimos a un gobierno que quería que este proyecto no se aprobara. Estas fueron indicaciones y que lo que buscaban era llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno que no lo ha querido. O sea, yo soy partidario, si revisamos las actas, que ojalá esto en 2 o 3 años esté funcionando. Y fue el propio Ministerio de Hacienda que dijo que eso no era posible. Así si a mí me dicen 2 años, no tengo ningún problema. Pero no 3 años para un estudio. En eso yo no estoy de acuerdo.
Presidente, había pedido la palabra. Se la voy a quitar. Presidente, si volvemos, ¿para qué nos casamos con los 3 años de estudio? Si lo que estamos diciendo es que si el Ejecutivo dice que ellos tienen la voluntad de rebajar los 36
está
meses.
Está aprobado.
Déjame escuchar. Está aprobado 36 meses. ¿Cuándo usted que va a entrar? Va a entrar en vigencia la ley. Si nosotros queremos que sea ley pareja para todos, rebajemos y la ley entra en vigencia al año, no a los 3 años, no a los 5 años, no, para que entren todos.
Pero si eso es lo que no ha querido el gobierno.
Eso es lo que estamos planteando con
Jorge. A ver, mira.
en estricto rigor, en el proyecto de ley nosotros ya habíamos aprobado que esta ley va a entrar en vigencia 90 días después de publicado, y hacíamos la excepción de que iba a ser 36 meses después para los sectores excepcionados.
¿Sin estudio?
No dice estudio, no está aprobado el estudio. Entonces, lo que correspondería entonces es rechazar la indicación número 2, la indicación número 13 y aprobar la número 14. ¿Don Adrián?
Yo también.
Señor presidente, sin perjuicio de lo que se ha dicho, quisiera hacer una precisión de redacción respecto a la nomenclatura del último inciso de la prueba en general. Debería decir de los contratos de suministro y prestación de servicio que celebren, porque en definitiva lo que regula la ley de compra son los contratos de suministro y prestación de servicio, no los de compra-venta. Porque, y bueno, y está de más el debate.
Perdón, ¿puedo repetir?
Señor presidente, debería decir respecto a los contratos de suministro y prestación de servicios que celebren, no de compraventa, porque lo que regula la ley de compra son contratos de suministro y suministro de bien y prestación de servicios.
Muy bien, presidente.
¿Corregiríamos eso?
Yo quiero pedirle a usted que usted haga una proposición final y la votamos.
Sí, la proposición final es rechazar todas las demás indicaciones.
¿Cuál es? Incluso la 14, porque está referida al estudio.
Sí, me corrige el secretario que la 14 está referida al estudio. El estudio no lo estamos dando. Entonces, retira la indicación del senador Moreira y damos por rechazada la 2 y la 14. ¿Le parece?
Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo.
¿Con la modificación de la compra-venta?
Sí, con la modificación de lo que señaló el eso Ejecutivo.
Eso no es en base a una indicación, sino a un acuerdo unánime de la Comisión.
Sí, ¿habría acuerdo, señor Quintero? Muy bien. Aprobado y despachado el proyecto.
Presidente, solamente recordar que este proyecto por disposición de por acuerdo de la sala ahora pasa a Hacienda antes de ir a la sala.
Muy bien.
¿Tenemos mixta?
Yo no puedo.
¿Dónde?
Estar
a las 12 acá.
Yo
¿acá
que,
mismo?
Yo
ya.
Tengo que ir a...
Tengo una mixta bien sencilla.
Es
constitución. Sí,
es constitución.
Sí, se discutió en la discusión general. Y entonces...
¿Cuál es admisible? ¿Cuál?
¿Qué es?
Es que la rechazamos, la retiró.
No, está bien.
Ah, si era invisible o no.
Era el 8, porque este es un cambio muy importante. Y va